Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Uno a uno, dos a dos, tres a tres, voy cambiando el mundo de a uno. Uno y uno, dos más dos, tres más tres, voy sumando alegrías y fe. Imagino que hay un ángel que toma mi mano y me abraza los pies. Imagino que ese ángel que cuida a mis niños me cuida también. Uno a uno, dos a dos, tres a tres, voy cambiando mi vida un día a la vez. Uno y uno, dos más dos, tres más tres, voy cambiando tristezas por fe. Imagino que hay un ángel que toma mi mano y me abraza los pies. Imagino que ese ángel que cuida a mis niños me cuida también.
Estamos de regreso aquí en La Voz en Radio Kingston y lo que acaban de escuchar es una cancioncita que se llama Imagino, de Marta Gómez.
Sí, esa canción fue pedida por nuestra invitada que se llama Maritza del Razo. Y le digo, ¿cómo te presentamos? Soy una mamá. Muy bien. Una mamá que trabaja por el bien de sus hijos y de la comunidad. Y nos pidió esa canción porque tiene que ver con algo que está haciendo en una escuela que se llama un programa Yo Hablo Español. Buenos días. Bienvenida, Maritza.
Buenos días. Muchas gracias por tenerme. Yo estoy súper encantada de estar aquí.
Es un placer tenerte acá porque además de que nos vas a traer tanta información, sé que eres una de nuestras fervientes seguidoras en la radio.
Sí. Siempre nos agradecemos. Nos escuchás con el app. ¿Cómo se sentía escucharnos acá sentadas ahora?
No.
En vivo, de todo color.
Eso, estoy fascinada porque cuando los escucho estoy imaginándomelos cómo están y aquí los estoy viendo. No,
aquí puedes ver cuando uno se agarra las narices.
Ese será él. decí que fue él, yo nada que ver.
Pero puedes leer que traigo, mira, feliz Navidad y toda la cosa, o sea, los atuendos que traemos por acá.
Y lo que pasa entre medio, ya me los imagino, pero aquí los estoy viendo en vivo.
Fíjate, por coincidencia, cosas del destino, sí, entramos aquí, María se sentó allá y yo me sentí acá. Y desde entonces no hemos cambiado asientos.
Siempre, o sea, como nos sentamos así.
Sí, por eso digo, o sea, como cosas que salen así.
Sí.
Pues, bueno, contanos de Yo Hablo Español, ¿qué es eso?
Mira, pues yo tengo una hija de 6 años y lo que yo, aunque le hablé a mi hija en español desde que ella nació, pues no habla ella mucho el español ahora. Entonces ella comprende todo lo que yo le estoy hablando. Entonces estoy viendo que con las hijas de mis primas y todo eso va sucediendo lo mismo. O sea que conforme vamos aquí, yo, mis papás se conocieron por acá, ya más adelante les platico eso, pero entonces en mi casa se hablaba en español mucho y en escuela hablaba inglés. Pero con mi hija ahora, yo y mi esposo, pues hablamos los dos, inglés y español, pero obviamente que nuestra educación, como fue completamente aquí en inglés, pues nuestro vocabulario es más amplio en español.
Cuando dijo yo y mi esposo, ella es Maritza del Razo, su esposo es Jaime del Razo, lo tuvimos aquí también, profesor de educación en Vassar College. Ok, continuemos.
Entonces, lo que pasa es que lo que nos pasa a nosotros pasa con muchas generaciones que ya tienen aquí más, conforme se van acomodando aquí más años, más generaciones, que van a perdiendo las oportunidades de hablar el español. Entonces yo, mi interés era conectarle de alguna forma para que si tuviera esa oportunidad de no solo hablar conmigo, ya ves, sino que también hablar con sus amigas, sí, o personas de su edad, o abuelitos, o personas ya más grandes, entonces, otras personas. Entonces, yo siempre he estado buscando, y en Los Ángeles, vivíamos en Los Ángeles cuando ella nació, y en California, y sí había pocas oportunidades, y yo me asombré de las que no había más. Y siendo que yo vivía, por ejemplo, en el este de Los Ángeles.
Y California, déjame decirte, uh-huh, California tenía una ley de educación bilingüe, ¿no?
Pues sí, y en California había muchos programas en un tiempo de educación bilingüe y muchos maestros que se preparaban para eso. Y luego llegó cambios a las leyes de educación y todo, y que devastó la educación bilingüe que llevaba mucha corriente. Entonces, aunque muchas cosas no se hicieron ley, hizo daño. Cuando vienen unas leyes que hablan mal, que hablan mal de los inmigrantes y todo, aunque no se lleven a cabo los puntos de esa ley, de todos modos como que siembra un miedo en la gente. Entonces le dije, ya no quiero hacer eso porque no me van a correr de mi trabajo, me van a hacer
algo. Pero acá en Nueva York se puede hablar español y queremos que la gente hable español.
Sí, aquí queremos. Entonces, sin embargo, la gente sigue hablando, pero sí sigue ese miedo. Entonces, en todas partes. Y yo quería siempre ligarme con algo que fuera la oportunidad de hablar español. Y ya ves que escuchamos que hay comentarios, y los niños lo escuchan también, que tal persona la criticaron, lo que sea, o escuchan ellos lo que los adultos están hablando, lo que se habla en las noticias de que no se debe hablar español. Y entonces ellos, desde muy, muy, muy pequeña edad, yo lo sentí también, desde muy, sí, pequeña edad, aquí, esta no es una cultura de donde dice hablen muchos, sí, idiomas. Entonces, sí, o si lo dicen, no hay suficiente apoyo. No hay suficiente apoyo en el sistema educativo y todo eso. Entonces, los padres tienen que averiguárselas de alguna forma. Y pues como ellos tienen interés de que sus hijos tengan éxito escolar, académico, entonces les dicen, sí, aprende el inglés.
Fíjate que estás hablando, creo de la época del gobernador Pete Wilson con la ley 187 que prohibía o quería quitar, sí, todas esas cuestiones bilingües en el estado de California. Pero siempre yo miro a Puerto Rico y me da esperanza porque a los puertorriqueños les quisieron quitar el español y su salsa. Uh-huh. No les funcionó. Entonces, uh-huh, la razón de que mexicanos siguen hablando español allá en California, obviamente el estado más poblado, pues es la realidad de las cosas, ¿no?
Uh-huh. Pero lo que tú ves en California es que lo que yo estaba viendo como madre es que si yo iba a unas comunidades más wealthy, más ricas, como el oeste de Los Ángeles, los alrededores de UCLA, que, uh-huh, fue donde estudiamos mi maestría, allí ibas tú a un parque y sí veías que tenían programas gratis para sus hijos para que hablaran otro idioma, porque ellos sí le están apoyando.
Lo que pasa en Washington D.C. también. Sí, sí. Hay escuelas para todos los idiomas que quieras para, sí, los niños. Y claro, porque los que están allá saben que es un mundo globalizado.
Sí, pero entonces no se dan cuenta. O sea, el racismo de este país es profundo. Es profundo en el sistema de educación es profundo porque no ven las oportunidades lo que traen, lo que provienen los niños que sí hablan español, que ya vienen con ese conocimiento del español. Entonces, en vez de ver que aquí hay un problema, que hay oportunidad, ellos ven, esto es un problema. Y no, porque ese pensamiento está ligado en el racismo de este país.
Bueno, pero volvemos entonces a Yo Hablo Español, porque todo este es el motivo por el cual lo estás haciendo. Pero entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué es? ¿Para, uh-huh, quién? Contanos.
Uh-huh. Entonces, yo describo el programa Yo Hablo Español como una autorrealización y actualización importante que el grupo desea nutrir en nuestros alumnos hispanohablantes de la escuela. En particular, yo empecé en la escuela donde está mi hija, empezó. Y es una proclamación y afirmación orgullosa de que no solo entiendo, sino que también hablo el español. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer en ese grupo, no, aparte de dar un espacio para que platiquen, es también darles un poquito de ese orgullo de quién, de su historia, de que ellos tienen un legado que de cientos y cientos y miles de años que su gente ha sobrevivido. El colonialismo, el racismo, o sea, y están aquí. Y eso no se nos cuenta en la educación. Entonces, yo también trato de hablar de eso y trato de tocar temas que nunca van a escuchar en la escuela.
Estos son niños de 6 años, ¿verdad? ¿Qué edad tiene?
Pues mira, este es para, empezamos con los de primer grado a quinto grado. Eso sí, empiezan de 6 años hasta, ¿qué son los de quinto?
10 años.
Ya. Y este, y así fue como yo lo presenté a la escuela. Les dije, mira, el español es el segundo idioma nativo más hablado en el mundo. Entonces, aquí, no me digas que no hable el español, porque todavía se escucha eso en diferentes partes. Entonces, yo quiero proveer como una contraria a eso que escuchan ellos, que no hables el español, y decir orgullosamente, yo hablo español. Entonces, los niños, este, tal vez no todos sepan, están cómodos hablando el español, pero lo comprenden. Entonces, esto le da esa oportunidad de compartir con otros que sí lo hablan más y que sí lo hablan con sus papás en la casa. Y entonces es la combinación de sentarlos y verlos tratar de conversar sobre temas de su historia, de temas que los hagan sentir orgullosos de que ellos están, que hablan el español y que lo pueden.
Ese sentir de cuando una persona se siente orgulloso de lo que es, uh-huh, este, te abre las puertas a no dejarte, este, qué sé yo, hacer bullying o que te burlen, que te traten de poner de menos.
Sí.
Y que de cierta manera, pues, defiendas lo que tú eres, defiendas tus derechos.
Uh-huh.
Es una... Simplemente por hacerles sentir su orgullo, les estás dando una arma para ellos defenderse en el futuro de posibles, este, abusos como los que se ven de vez en cuando porque una persona es diferente o habla diferente.
Ojalá, que ellos comprendan que eso es algo bueno. Y la otra cosa que tratamos de hacer en el grupo, entonces, esta idea también es algo que yo he querido hacer, pero la oportunidad se vino por este el concurso de deletreo de español de Poughkeepsie. Entonces, este, no sé si hablo ahorita de eso.
Claro que sí. Bueno. Me gustaría que comentes un poquito lo que pasa en la clase, porque esto, uh-huh, es un after school para una escuela en Poughkeepsie. Solamente pueden ir a los niños que están en esa escuela. Pero tal vez la gente, alguien que está escuchando dice, yo también soy mamá, yo también tengo un par de horitas a la semana que puedo hacer esto, voy a proponerlo a mi escuela. Uh-huh. Y tú lo propusiste a la directora de la escuela, le pareció, uh-huh, genial hacer un after school.
Uh-huh.
¿Qué es lo que pasa en una de estas clases, así que se juntan los niños contigo?
Pues mira, este, pues empezamos con la alimentación. O sea, yo no puedes pedirle a un niño que se ponga a leer o pensar cosas si tiene hambre. Entonces yo creo firmemente, panza llena, corazón contento. Por ahí empezamos, pero allí también les trato de dar algo de su cultura. Les sirvo pan dulce y hay unos que no lo conocen o si lo conocen. Y entonces lo que estoy haciendo es afirmando que esto está bien, que esto es lo que hacemos, ¿no? Entonces, este, que no, esto no es algo de lo que se deben ustedes de avergonzar. No hay que esconder su comida, que es un punto muy personal para mí, ¿no? Pero, este, entonces yo les doy así. Y, este, traje fruta un día con chile, y no, para que le y muchos le pusieron su chile, ¡ándele!, que les gusta. Y hay otros que, ¿qué estás haciendo?
Entonces, ya empezaron a probar, ¿no?
Entonces, ya empiezan esa curiosidad, y, ¿no? Entonces, hay un intercambio cultural que está pasando allí también. So, ahí desde el comienzo, ¿no? Entonces, pero antes de eso se lavaron las manos, fueron al baño y todo eso, y se sentaron. Y entonces empezamos. Empezamos con el tema de lo que vamos a hablar hoy. Y lo que a mí también me gusta hacer es hablar, aparte de que hablo de la cultura, quiero hablarle de temas de amor. porque creo que eso es otra cosa que falta profundamente en la sociedad, ¿verdad? So, entonces yo quiero hablar de temas de amor como que es el reconocimiento, el cuidado, la comunicación honesta y abierta, aunque es tener un compromiso, hacerse un compromiso uno mismo, que es el respeto, que es el afecto, y cómo se siente todo eso, la confianza. Todos esos son ingredientes de amor que yo estoy aprendiendo de una autora que me encanta, que se llama Bell Hooks, y ella habla del amor y lo define de esa forma. Entonces, de ella tomo esa definición y quiero yo, pues, busco la manera de poder inculcarlo. Entonces, podemos hablar ese día de ese tema, como podemos hablar de tu familia, de quién eres, de cómo se expresan, cuáles son sus gustos, preferencias, sensibilidades. Pero lo que estamos haciendo más que nada es que estamos formando comunidad. Al aprender el amor, estamos formando y aprendiendo cómo llevarnos entre nosotros para que puedan ellos entonces en el futuro poder replicarlo. ¿Una palabra?
Sí.
Sí, okay. En sus hogares y en sus y que se den cuenta de que sí están rodeados del amor y que eso es lo que podemos aspirar para crear más más paz en el mundo.
Yeah. Entonces, ¿esto solo cómo se...?
Hay una canción de Silvio Rodríguez que se solo el amor, y estaba viendo aquí el libro que mencionas, y muy interesante la autora.
¿Cómo se conecta con el concurso de letreo entonces?
Yo el año pasado tuve la hermosa oportunidad de que me invitaran a ser una de las jueces en este concurso de letreo en español, que se hace en Poughkeepsie en abril de cada año. Ya van a entrar a su sexto año, y me fascinó la idea. O sea, yo veo algo que tiene que ver con promover el español y hablar el español, me encanta. Y yo, para mí, o sea, en mi familia teníamos fama de ser campeones de Spelling Bee en inglés. Entonces, fue otra cosa que me trae. Y yo dije, ¡ay, en español, qué fantástico! Nunca lo había visto. So, ahí voy, claro que sí, en lo que yo pueda ayudar, yo pongo mi granito de arena. Pero entonces, hablando después, los jueces y las personas del comité, la presente aquí, parte sí, del comité.
Sí, es la revista La Voz, Bell Up de Vassar College, uh-huh. También la biblioteca de Poughkeepsie, yo hablo español. Uh-huh. Por ahora ese es el grupo, pero tal vez sea grande, no sé.
Y entonces nos dimos cuenta en esas reuniones, ya platicando de lo que había sucedido, es que los chicos necesitan más oportunidad de practicar y tener ese... Entonces yo dije, aquí creamos un espacio, yo le veo cómo le hago. Y sí, cuando presenté mis ideas de crear un espacio en la escuela de mi hija, el PTA me apoyó, uh-huh. La directora me apoyó, Mrs. Sherry Primo, y dijeron sí, de volada. Y dije, aquí ya sea.
O sea que te ofrecieron un cuarto donde los niños pueden reunirse después de las clases regulares, y te ofrecieron un presupuesto para que tú traigas cositas para los niños.
No me ofrecieron un presupuesto a mí, pero lo que me dieron fue aprobó el distrito aprobó sí. Un presupuesto para una maestra que se quedara conmigo, pudiera supervisar un poco el programa, o sea, para que fuera oficial,
sí.
Porque se necesitan un personal. Entonces, uh-huh. Tú sabes, leyes y que el claro. Sindicato y todo eso, y pagar a overtime a los maestros. Entonces, aprobó el distrito un stipend para una maestra, que es la maestra Mrs. Brooke Chadwick, que es la maestra de ENL, English, se me olvidó. Como nueva lengua, new language. Entonces, ella es la maestra allí, entonces ella se queda y básicamente, o sea, yo dirijo el programa como yo quiero, y ella se encarga de administrar que todos sí. Los recursos con la escuela vayan bien, de que los niños sean recogidos por la persona adecuada y todo eso. Y aparte de eso, pues es maestra. So, ella siempre le pone su elemento y ella a todos los niños les hace su bolsita de libros para que se los lleven a la casa, sus libros en español. Y así hace un intercambio, como un little library.
¡Qué hermoso! Pues yo lo que quiero proponerte, Maritza, porque se nos terminó el tiempo para hablar de esto, vamos a seguir hablando de otras cosas con vos, pero al final del año, quizás en mayo, junio, cuando este grupito de niños de primero a quinto grado que ahora hablan español, que vengan acá a La Voz y nos cuenten lo que hicieron, qué aprendieron. ¿Qué te parece?
Fantástico, fantástico.
A mí lo que me llama la atención de todo esto es de que, pues, el que tú como una madre consciente hayas querido hacer eso, y lo que dice Mariel de que, pues, si hay más madres por aquí en otros distritos. Que
o
si
padres,
siente... Sí, ok. Bueno, eso no dijiste, pero sí, es cierto, padres o quien sea, ¿verdad? Que tenga esas horas libres o que quiera hacer una diferencia en los niños para mantener la lengua, pues, que se aviente. Al final de cuentas, lo peor que pueden decir es no.
A mí me encantaría. A mí me encantaría que cualquier padre que le gustaría empezar, venir a ver cómo lo empecé, venir a dar una clase de su cultura. Porque yo hablo de México mucho porque eso es lo que yo sé. Pero me interesa porque aquí hay, como dijeron ustedes, salvadoreños, ecuatorianos, argentinos. Entonces, alguien más que quiera venir a hablar de sus tradiciones, de su cultura, bienvenido.
Ahí está. Apúntame,
ahí está,
Maritza.
Ahí está
el apoyo.
Bravo. Vamos a la pausa.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té. Del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto hay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva, ojalá que llueva hay hombre.
Ojalá que llueva.
Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mapoe. Baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto. Oh, oh.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo.
campo.
Ojalá que llueva café del campo.
Pa' que en la Romana oigan este canto.
Ojalá que llueva café del campo.
Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, yo.
Ojalá que llueva café del campo.
Ojalá que llueva café.
Seguimos acá en La Voz en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori y estábamos escuchando Ojalá que llueva café de Juan Luis Guerra. No sé si se necesitaba presentar esa canción porque todos la conocen, pero ¿por qué estábamos escuchando esa canción, Antonio? ¿Me puedes explicar?
Bueno, voy a dejar que otra persona lo explique, pero déjame decirte que seguimos aquí con Maritza del Razo. Ella ahora, anteriormente la presentamos como madre, ahora la estamos presentando como una miembro de la Organización Chicana para la Investigación en Educación. Y nos viene a hablar sobre algo muy importante, y presten atención a aquellos padres que tienen hijos que están pensando en ir a la universidad, porque ella nos va a hablar sobre unas becas para jóvenes indocumentados. Bienvenida otra vez, Maritza.
Muchas gracias.
Cuéntanos.
Pues mira, esta canción que acabamos de escuchar de Juan Luis Guerra y su 440, que llueva, ojalá que llueva café, esa fue la inspiración para el nombre de la beca, que ya cumplió 10 años y vamos a entrar al 11º año de la beca.
Y de pronto se me ocurre una cosita.
A ver.
Mándale un texto a Juan Luis Guerra, a lo mejor dona dinero para la beca.
Siempre hemos pensado así. Pero no nos falta hacerlo. Pero sí, entonces, fíjate que esta organización empezó ya más de 10 años, Chicano Organizing and Research in Education. Empezó simplemente con unos colegas, unos amigos que nos conocimos en la universidad. Éramos mechistas todos y ya estábamos trabajando o estudiando ya en y estábamos dándonos cuenta de que el ataque, ¿no?, a la educación, a Chicano Studies, a Ethnic Studies, estudios étnicos, estudios chicanos, que fue lo que nosotros por lo que nosotros estábamos peleando cuando éramos estudiantes en los 90s.
Déjame decir, yo también fui mechista en San Diego City College, pero para aquellas que no saben qué es ser mechista.
Sí, mechista es un miembro de una organización nacional que se llama Mecha, que es el Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán, que salió de en los 60s,
sí.
que salió de una unión de muchas organizaciones que tenían que había MASA, que había Mayo, que tenían diferentes nombres, ¿no? Que mexicanoamericanos y básicamente eran los 60s cuando estaban demandando muchas cosas en este país. También los estudiantes estaban diciendo, necesitamos ver la educación de nosotros, necesitamos vernos a nosotros mismos en los libros, que se hable de nosotros positivamente, no negativamente.
Sí.
Entonces, de allí salió ese movimiento.
Y otra explicación para aquellos que todavía no conocen un poquito más, Aztlán son los estados que eran parte de México, pero se quedaron de este lado de la frontera con Estados Unidos. Entonces, ahora sí vamos de regreso a la beca.
Esta beca, como te digo, lo empezó primero el grupo de nosotros, amigos, eran 6 amigos, que nos estábamos reuniendo y estábamos hablando de ¿qué pasó con todo lo que estábamos peleando nosotros de estudiantes? Se están tratando de quitar estos estudios, se están tratando de quitar el movimiento que lanzamos adelante. Y nos preocupaba mucho. Nos preocupaba mucho eso. Entonces, pues al principio era solamente reuniones de hablar un poquito más. ¿Qué significa entonces? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Dónde estamos? Y leíamos unos libros más recientes y platicábamos simplemente, bueno, el tema y chicanos. O sea, todos nos considerábamos chicanos, otros no, ¿y por qué? Entonces, al principio era solamente pláticas entre amigos muy de teoría.
Informales.
Y ya después fuimos tratando de reunirnos más formalmente. Pero fue realmente cuando creamos esta beca de que llueva café. En ese entonces nuestro director, Miguel Córdoba, que vive en California, él dijo, ¿saben qué? yo voy a dar una beca. O sea, no sé, $200, algo. O sea, pero hay que hacer una beca. Y en ese entonces les voy a decir que no había becas especialmente para estudiantes indocumentados. Entonces nos enfocamos en eso. No había ninguna beca que decía esto es para estudiantes. Había becas que sí se les daban a los estudiantes indocumentados, pero no, nadie como que se atrevía a decir esto es para eso, como era como algo muy hash hash, muy callado. Sí. Pero nosotros fuimos unos, yo diría, los primeros que dijimos esta beca es para estudiantes indocumentados. Y nosotros ni idea teníamos de la respuesta que se nos iba a dar. Porque sabíamos que becas muchas veces no se da el dinero porque la gente no aplica, los estudiantes no aplican, porque piensan que no se les va a dar o porque no tienen tiempo, lo que sea. So, siempre estamos insistiendo, apliquen a las becas, es dinero gratis. Pero no podíamos decirle eso a esta comunidad. Entonces dijimos, vamos a hacer una beca para ellos. Dijimos, ay, tal vez unas 50 aplicaciones que se nos den. No, hombre, qué bárbaro. Y hace más de 10 años, no me acuerdo el número exactamente, pero eran como unas 1,800 o 1,900 aplicaciones que nos llegaron.
El primer año. El
primer año.
¿Y tenían dinero para cuánta gente?
No teníamos nada de dinero. O sea, nosotros éramos unos amigos que nos reuníamos. O sea, y trabajábamos todos en non-profit o estábamos estudiando todavía. Entonces, empezamos a recaudar fondos. Y ahí fue donde de veras tuvo movimiento nuestra organización. Y fíjate, ese dinero, nosotros nunca se nos ha dado dinero que una compañía, que una organización grande nos haya dado. No, siempre ha sido de la gente. $1 por $1. Que, Ina, estoy vendiendo este boleto para derribando una canasta o que voy a hacer un juego de hotel. Así, de dólar a dólar a dólar a dólar. Es como se dio.
¿Y cuántos dólares recaudaron?
Pues mira, en ese primer año no recuerdo bien si dimos como unas 5 becas. La beca era para $500 para eso. No es una beca grandísima, pero dijimos, bueno,
para algo. Los libros de perdido.
Para los libros, para algo, para comer un día, lo que sea. Y y creo que dimos como unas, no me acuerdo bien exactamente, pero hasta la fecha, en los 10 años ya hemos dado más de $94,000 en becas.
Wow, $94,000 en becas. ¿Cuántos
de
niños?
Recaudando de dólar a dólar.
¿Cuántos jóvenes se beneficiaron más o menos?
Pues mira, cada uno recibe esa beca de $500 y lamentablemente lo que comprendimos en ese primer año es que había tanta la necesidad. Pero, nosotros solamente podíamos dar beca.
O sea, pues, que cada beca son $500.
Cada
siempre.
Beca es $500. Continúa. Sí.
Lo que pasa es de que pues la necesidad es tan grande porque uh-huh. sabemos que los jóvenes que son indocumentados pues no tienen acceso uh-huh. a las becas que da el gobierno federal, lo que le llaman los Pell Grants y todas esas cosas. Entonces pues quieren ir a la escuela, pero saben que ir a la universidad como extranjero, que es lo que son por ser indocumentado, pues es carísimo.
Es carísimo.
Porque hay algunos estados, creo que el estado de Nueva York acepta que las personas indocumentadas paguen como estudiantes estatales, ¿no? Sí. Pero ahí más, aquellos que tienen que pagar como extranjeros, es casi imposible.
Han mejorado las cosas desde entonces. Y todo eso por medio del gran trabajo que han hecho los Dreamers, ¿no? Que se han organizado de una forma fantástica para demandar lo que es justo.
Increíble. Sí. Sí, que son, como dicen, americanos solamente, uh-huh. sin los papeles.
Sí.
Americanos en todos que les faltan papeles. Bueno, interesantísimo lo de la beca. Pronto va a estar disponible para gente, es para estudiantes de Nueva York, de California, ¿de dónde?
De todo. O sea, la beca está abierta para todos estudiantes de los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. Lo que se requiere para aplicar a la beca es que van a empezar su primer año de colegio. Entonces, está geared,
enfocada
a los estudiantes que están terminando la high school o que terminaron la high school y nunca ingresaron, pero ahora sí ya van a ingresar a la universidad. Entonces, ese es el enfoque, para ayudarles y darles esa manita para arriba. No es para los que ya están en el colegio, desafortunadamente. Nos enfocamos a esa edad porque sabemos que allí empezar es lo más difícil. Y queríamos ayudar a esos estudiantes a empezar.
De hecho, muchas universidades, por ejemplo, trabajo en Bard College, ellos tienen becas para estudiantes indocumentados, que son considerados internacionales, porque es una escuela privada, pueden hacer lo que quieran. Pero como cualquier otra universidad que da becas para indocumentados o para cualquier persona, la beca solamente cubre lo que es la matrícula estudiantil. No cubre, en este país, la mayoría de la gente que va a la universidad se tiene que quedar a dormir en la escuela. No cubre ni el hospedaje ni la comida. Y eso es bastante, son miles y miles por un año. Y si sos indocumentado, ¿cómo vas a hacer para pagar eso si tampoco puedes trabajar ni siquiera en un campus? Entonces, este tipo de becas puede ayudar para pagar room and board, como le dicen.
Sí, y nosotros damos el dinero directamente a los estudiantes. Entonces, que es diferente a otras organizaciones que dan el dinero a la universidad para que se lo dé al estudiante. Entonces también hubo problemas en el pasado con estudiantes en otras becas que no recibían su dinero porque ya entonces era política que la escuela no podía darles ese dinero. Entonces nosotros quitamos esos problemas directamente al estudiante.
¿Y cómo hacemos para saber más de esta beca?
Pues mira, el lunes lanzamos el 11º año de esta beca y pueden ir ahorita no tenemos esa información. El lunes la vamos a poner en la página de web, todos los detalles de cuándo se vence la aplicación, pero eso va a salir el lunes.
Sí, ¿cuál es la página web?
Es CA-CORE.org.
Como quiera que sea, para aquellos que nos están escuchando, pues yo pienso que deben de sintonizar aquí La Voz en Radio Kingston para que sepan esa información, posiblemente de primera mano.
Sí, claro.
Para que la tengan ahí disponible para los hijos que van a la universidad.
Si nos permiten, regresamos y les damos todos los detalles. Sí,
bueno, acá nos dejó picando la curiosidad y tenemos un tiempito más para cuando volvemos de la pausa para saber un poquito más quién es Maritza. Sabemos que es mamá, sabemos que le interesa a la comunidad, pero no sabemos mucho más. Necesitamos saber.
Sabemos que viene del bellísimo estado de California.
Ah, sí, también sabemos eso. Pues vamos a la pausa.
Llora, llora el olvido, llora la falta de un sembrador. El cerro, el campo, tristes quedaron por el olvido del labrador. Solo un lamento que lleva el viento y al campesino. Tierra mía, que estás tan sola, en mi canto hoy te recuerdo. Cierto que te abandoné por la injusticia del rico, porque aunque te trabajé, él mi cosecha deshizo. Recuerdo que muy temprano uncía mis bueyes contento para sembrar aquel fruto que un día sería mi sustento. El día esperado llegó, todo era regocijo, la cosecha se logró, me la compraría algún rico. Feliz se la fui a ofrecer, contento me la compró, me pagó a mitad de precio, no me pude defender. Nadie mejor la compraba, todos pagaban igual. Siempre se ponen de acuerdo mal campesinos total. Todo mi esfuerzo en la nada aquella tarde quedó.
con la cabeza inclinada, un campesino lloró. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El campo aquel! ¡Qué tanto tiempo, con cuánto gusto, feliz labré!
Esas canciones que llegan al corazón. Déjame decirle que seguimos aquí de regreso con Maritza del Razo. Ahora ella nos va a hablar un poquito sobre quién es ella. Este es Antonio Flores Lobo. Seguimos aquí en La Voz en Radio Kingston. Cuéntanos sobre esta canción.
Mira, es Yolanda del Río, una de las artistas mis favoritas, ¿no? Y me encanta de la forma que ella canta ese dolor que llevamos en muchas de sus canciones, el dolor, el sufrimiento de nuestra comunidad y de las mujeres también, porque tiene unas bien que dan esa buena pedrada.
Maritza, la elegiste perfecto, porque ahora queremos saber sobre quién es Maritza. Es el dolor de las mujeres. ¿Qué pasa? Son tu vida.
No, pues fíjate que
Sí, no, ella se fue por las mujeres, yo me fui por los campesinos, porque sí. Como tú bien mencionabas que pues vienes del Valle Central de California, que es uno de los valles que produce más comida para el país.
Para todo el mundo. Ahí las almendras del Valle Central de California van por todo el mundo.
Vos recogiste las almendras, sí, que yo me comí.
Sí.
Posiblemente.
Sí, muy fácilmente. Entonces, yo me crié en el campo, trabajando con mis padres, que los dos mi papá sigue siendo, trabajando en el campo, y toda mi familia. Entonces, tengo descendencia de campesinos, larga, porque mi abuelito vino acá por parte de mi mamá en el programa de los braceros, el bracero program. Wow. Entonces, volvemos a esa relación, ¿no? Entre los Estados Unidos y México. Nos quieren cuando les conviene, ¿no? Sí, vamos a hacer este programa de los braceros para que vengan a ayudarnos y todo.
Bueno,
eso.
Déjame decirle que el programa de los braceros se da por allá en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos necesitaba mano de obra para crecer la comida, mientras los americanos o estadounidenses andaban allá en Europa peleando la guerra.
Entonces, por parte de ese programa, mi abuelito, el papá de mi mamá vino. Y sí, él trabajaba acá, ya se regresaba a la capital donde vivía con mi abuelita y mi mamá y eso. Entonces, pues con los años, tú sabes, la distancia de la familia, ¿no? Entonces, se decidieron en 1960 venirse para acá. Mi mamá tenía 13 años y entonces ella pasó por toda su escuela aquí. Mi papá llegó, entonces ella vino de la capital de México. Y mi papá vino de Michoacán. Entonces, él llegó ya 17, 18, ya grande, ya hombre, ¿no?
Vino solito,
él llegó solito, muy diferente la cosa, y él se las tuvo que averiguar, y él encontró que la mejor forma, que sí se podía ganar el dinero aquí en los Estados Unidos, mucho dinero, pero tenía que saberse cómo encontrar el dinero y dónde, porque había demasiada explotación. Y sigue el trabajo.
La sigue habiendo,
mal pagado el trabajo, muy mal pagado en el campo. Entonces, sí, yo recuerdo, y no es que todo se nos pagaba súper bien tampoco, porque yo me acuerdo piscando chabacanos, piscábamos el
¿Qué son bote. Los chabacanos?
Los chabacanos son apricots.
Apricots, sí.
Sí. Damascos.
No, eso es ciruela.
Apricots son apricots. Damascos. Los chiquititos, como un durazno chiquito, ¿no?
Parece como anaranjaditos. Pero no tiene esa pelucita que tiene el durazno. Está lisito.
Son más
anaranjados. Tiene un hueso grande por dentro.
Parece una almendra casi.
Fíjate que sí parece un poquito más como el plum, pero está anaranjado.
Como la ciruela.
Como la ciruela.
Ok, volvemos. Estaba piscando.
Piscábamos el bote, tú sabes, el bote blanco que de pintura, no sé, nosotros era el bote de manteca, ¿no?
20 galones, algo así,
un bote blanco, ¿no? A 30 centavos se nos pagaba ese bote. Wow. 30 centavos.
¿Y cuánto tardabas en...?
No, esa era la cosa. Mi papá ni era nos traía en friega. Mueve las no te digo qué palabra, pero mueve las manos, porque el que no movía
toda
las
la
manos,
familia lo hacía entonces, para ganarse un bote por 30 centavos.
Sí, sí.
Yo miro todavía a los trabajadores que están cortando, en Facebook, que están cortando los rábanos, son como máquinas.
Apio.
Sí, sí, todo eso. Como máquinas, precisamente porque están trabajando por cantidad, ¿no?
Por moneditas,
sí. Los traen en friega.
Sí, y ese es el dolor que canta, Yolanda del Río, en esa canción. Y ella habla específicamente del dolor que se sufrió, porque mucha gente, pues, en México podía tenía su ranchito, su ganado, lo que sea, y crecía lo que iba a dar la tierra y lo podía vender por un buen precio. Entonces, pero ella lo que explica es que lo que pasa es que ya no, se dejó de hacer eso, se dejó de pagar bien, ya la gente no podía vivir, darle de comer a su familia, eso se tenía que venir a buscar el trabajo. Y es lo que ha pasado. Entonces, no se habla en este país de ese empuje que se les dio a la gente de su país. Ellos piensan, aquí no más vinieron. O sea, la retórica que dicen ya la conocemos bien. Quiero yo hablar de la que no se cuenta, que es esa, en las canciones, en los corridos, que se platica la realidad de que nosotros solamente estamos tratando de darle de comer a nuestra familia, sobrevivir, vivir en paz, y no se puede hacer en su país, o se busca dónde se puede hacer.
Sin embargo, tú te la arreglaste para ir a la universidad.
Sí, fíjate, y que de pura chiripada.
Cuéntanos. ¿Y eso qué es de chiripada? ¿De casualidad? Me imagino. Sí. Exactamente. A ver, ¿qué pasó?
Sí, porque mira, como mi papá nos llevaba.
Chiripada.
Okay. Mi papá que nos llevaba al trabajo en el verano, porque, cuando era tiempo de la escuela íbamos a estudiar, en el verano es cuando de veras piscábamos la cereza, el chabacano, el durazno, la almendra, todo. Y había mucho trabajo. Mi papá nos llevaba a trabajar y decía, si no estudian, esto es lo que van a hacer. Aquí hay mucho trabajo. Nos pusimos las pilas, dijimos.
¿Cuántos hermanos eran ustedes?
Éramos 5, tengo un hermano mayor y una hermana que sigue de mí, y luego un estrecho de tiempo, y luego los dos pequeñitos siguieron al último. Entonces, éramos 5, pero solo los 3 mayores son los que trabajaron más bien en el campo, y nosotros nos encantaba la escuela, porque dijimos, esto no lo vamos a hacer. Éramos de los más aplicados en la escuela, éramos los que estábamos en el Spelling Bee, éramos los que estábamos los mejores grados, porque nos encantaba, porque allí nos encantaba estar. No nos gustaba estar sudando en el field, todos deshidratados, con una calor que hace que esa, ahora comprendo, esa calor del Valle Central es la que da ese dulzura a la fruta y todo, es perfecto, condiciones para darle una fruta hermosa. Pero no.
¿Les tocó ver a ustedes cuando estaban trabajando esos amigos, esos aviones fumigando?
Sí, sucede. No te puedo decir que yo bien recuerdo, lo que más bien recuerdo son la migra, ¿no? Los helicópteros de la migra, las redadas, que esa es otra explotación que no se cuenta, de que ya casi terminando el trabajo, ya se llega el día del que el ranchero tiene que pagar, y de repente se presenta la migra, qué casualidad, llevaron todos y se llevaron y hasta sin. O sea, muchas injusticias, no hay baños, no hay agua,
y eso que estás hablando, que están trabajando, están recogiendo nuestra comida. Si no lo estuvieran haciendo, acá nos morimos de hambre. Sí. O sea, así.
Estás hablando también de una época después de César Chávez, que logró unir a los trabajadores agrícolas y crear, de cierta manera, sindicatos para buscar esas mejoras básicas.
Sí, Dolores Huerta y César Chávez, con la unión de trabajadores campesinos, la UFW, pudieron hacer mucho, avanzar mucho, pero nunca han logrado, es cosa muy política, que a los campesinos se les pague el sueldo mínimo, porque... ¿Y el sueldo mínimo qué es?
$7.25 la hora.
Sí. Ya no sirve para nada.
Eso es en el Estados Unidos.
$3.75 en ese entonces la hora. Pero, ¿y que no se puede sobrevivir? Lo que a eso me refiero, que no se puede sobrevivir ni con el sueldo mínimo, pero entonces ni eso se les pagaba. ¿Cómo llegué yo al colegio?
Sí, ¿qué estudiaste?
Me brinco. Entonces, te digo que casi no fui a la universidad. Aunque yo era muy aplicada, aunque estaba yo tomando todas las clases correctas para entrar a la universidad, yo ni idea de cómo ir a la universidad. Entonces, de pura chiripada, ahí les explico la chiripada.
Ya te la sabes, ¿no?
Ahí nos la explica, a ver.
Ahí les explico. Que en una clase, mi clase de inglés, en el doceavo grado, el maestro da de tarea que llenemos la solicitud para el community college. Esa es una de las tareas. So, yo, wow, como aplicada, que hago todas mis tareas, llené la solicitud, la entregué, y este maestro entregó todas las aplicaciones.
Muy bien ese maestro. Eso lo tienen que hacer todos los profesores.
Sí, porque si no fuera, de hecho, no sé cómo, dónde estaría.
¿Se fue una chiripada?
Fue, lo que te digo.
Una casualidad.
Una casualidad. Y ya entrando yo al community college, mira, como un florecí, porque allí me encontré que tenía yo, allí fue donde conocí las oportunidades y conocí a la gente que estaba tratando de ayudarme, los programas que tratan de ayudar a los jóvenes que son first generation como yo, que van a la universidad. Entonces, aunque mi mamá sí había ido a esa universidad, las cosas habían cambiado drásticamente. Cuando ella fue a esa misma universidad, que fue Modesto Junior College, era gratis la universidad, primeramente.
Yo fui a San Diego City College.
Cuando era gratis. Entonces,
wow, están hablando hace mil años.
Sí.
Mil años.
Entonces, cuando yo entraba ya, que SATs, que ACTs, que todas estas pruebas para tener que entrar a la universidad. O sea, no es lo mismo para un community college, pero la cosa es que es un sistema tan confuso que se necesita guiar a los estudiantes y se necesita estar al corriente de lo que se pide y estar explicando constantemente a los que están saliendo de la universidad, qué es lo que tienes que hacer, cómo te tienes que preparar, todo eso. Yo no tenía eso. Y es, devolvemos al racismo, porque se nos ve en ese Valle Central, mexicano, ya trabajas en el campo, ya, ahí te vas a quedar, ahí te vas a acomodar. Nadie estaba diciendo, aunque yo estaba recibiendo medallas por mis grados, por mi comportamiento, por mis habilidades, está decorada. Nadie en la escuela me estaba ayudando para prepararme. Y es lo que pasa. Así, esa historia sucede otra y otra vez cada año. Uh-huh. Es una injusticia.
Es una injusticia y es una estupidez, uh-huh, por parte de este país, sí, de no tener la visión de que estas personas, en tu caso un ciudadano de Estados Unidos, no se le está dando la oportunidad para florecer, uh-huh, y que, uh-huh, al final de cuentas, cuando floreces, cuando te gradúas, cuando te creas a la persona que tú vas a ser, vas a producir más para este país.
Sí.
No hay esa visión por el racismo.
Sí. Y entonces, sí, entré al Community College Modesto, ahí dice 3 años, y yo, mira, me encantó, me fascinó. Estudié de todo, tomé tantas clases y unidades, estuve en la lista de los dean por mis grados, todo que ya tenía suficientes unidades para recibir mi bachillerato, pero obviamente que no lo dan en el Community College, nada más dan el
crédito, como dicen.
Ajá, tenía suficientes créditos ya, tenía 120 créditos y solamente ocupaba 60.
Sí, estudiaste, o sea, estuviste ahí hasta que ya no había clases para tomar.
Hasta que me corrieron y me sentaron los aconsejadores.
A mí me sucedió algo como a ti, porque como era gratis, no tenías que pagar extra. Yo agarraba tantas clases que me encantaban,
sí,
así por aprender, ¿no?
Sí. Sí, y te cuento la otra cosa. So, antes era gratis. Cuando yo entré, el costo era $6 por unidad. Entonces, una clase más o menos de una unidad a 3 unidades, ¿no? Las grandes que necesitas son de 3 unidades. So, era todavía barato mi primer año. Para el segundo año, brincó a $12. O sea, un crecimiento del 100%.
100%.
Y ha seguido, mira, desde entonces.
Bueno, esperemos que los... Los nuevos políticos que han estado hablando tanto de que el colegio comunitario debe ser gratuito, a ver si ahora sí, con otro nuevo congreso, uh-huh, le dan por ese lado. Sí,
bueno, ¿qué estudiaste? Yo quiero terminar con la historia, sí, porque se nos va el tiempo, chicos. Esto es súper interesante.
So yo estudié, por fin me sentaron y dijeron, tienes que ir al bachillerato. Y yo, ¿por qué me corren? A mí me encanta aquí. No, tienes que ir a estudiar. So ya, apliqué a todos lugares. Me transferí a UC Berkeley.
Wow.
Y allí fue donde seguí mi preparación otros 2 años. Recibí mi bachillerato en estudios étnicos.
Páquetelas.
Y creative writing, que es escritura creativa.
Mm-hmm.
Yeah. So allí fue donde me recibí con honores y y bien graduada también de Mecha, porque seguí muy activa y fue ahí donde conocí a mi esposo también. Me casé y pum, pum.
Ahora entiendo.
Hiciste tu maestría también.
Y después trabajé por muchos años en diferentes medios, de non-profit, y por fin regresé. Tenía eso que siempre iba a regresar, ¿no? Teníamos los dos que vamos a regresar. Entonces sí, regresamos y hice una maestría de educación con enfoque de... Student Affairs. Cuestiones estudiantiles, sí, gracias, Mariel.
Asuntos.
Asuntos, sí, asuntos estudiantiles. So de ahí me recibí en UCLA ya hace como 10 años. Y mi esposo también estudió allí, recibió su doctorado mientras. Y bueno, y empezó la familia despuesito y aquí estamos.
Qué bueno, porque el lunes vamos a tenerlos acá, la pareja, esposo y esposa, y todo lo que nos faltó preguntar lo terminamos el lunes, Antonio.
Sí, no, me llama mucho la atención esas universidades, de las mejores escuelas públicas que hay, sí. No solamente en California, pero en el país también.
Sí, fue todos los días que pasaba caminando por Berkeley decía, wow. Estoy aquí.
Una belleza.
Y fue por Mecha que yo decidí ir a esa universidad, porque Mecha tuvo allí su conferencia nacional y yo entonces llegué a entrar a esa universidad viendo todos estos mechistas, todos estos caras que se parecían como yo. Sí. Dije, wow, yo aquí quiero venir.
Fíjate que me llama, bueno, vamos a rapidito, simplemente miro el por qué no pueden dejar esa palabra de chicano, porque estamos en noreste, acá no hay chicanos, o sea, a lo que nosotros conocemos como chicanos, más aún sin embargo, pues miro la raíz que tiene en ustedes dos como pareja.
Sí, profunda, profunda, y fue la razón porque creo que nos enamoramos.
Uh-huh. Qué lindo final de historia para hoy. Maritza del Razo, muchísimas gracias por haber venido a visitarnos hoy, toda la información súper útil e inspiradora que nos trajiste.
Definitivamente.
Tengo una pregunta para tu audiencia.
A ver, la pregunta.
La pregunta es, por favor, busco la masa preparada, más sabrosa que se puede encontrar aquí en el Valle de Hudson.
Si ¿Para los tamales?
Para hacer tamales, sí. Masa preparada.
Vamos a poner la pregunta en Facebook, a ver quién nos dice.
O si alguien la tiene por ahí la respuesta, nos llama al 845-331-1490.
Por favor.
Díganos.
Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza. Mira la estrella pasar, marinero, marinero. Haz en tu barca un altar, marinero, marinero. Porque llegó Navidad, marinero, marinero. Haz en tu barca un altar. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, que el niño está por llegar. Caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforja llena, caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, caminante, deja tu alforja llena.
Pues como estamos en diciembre, tenemos que tocarles una cancioncita de Navidad todos los días. Y esta, la ocasión fue para ese tipo con esa bellísima voz, el español José Luis Perales. Se llamó Canción para Navidad precisamente. La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el UlsterSavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.